Lo habíamos anunciado en el arranque de nuestro programa. Estamos en comunicación con el economista Mauricio de Rosa, que integra el Instituto de Economía de la Universidad de la República y que en los últimos días publicó un informe bien interesante vinculado a justamente la repercusión económica y evidentemente también social que está teniendo esta pandemia en la vida de todos aquí en el Uruguay. Mauricio, el gusto grande de saludarte. Bienvenido. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, el gusto es todo mío.
Bueno, un gusto hacer radio con vos después de tanto tiempo, porque fuiste columnista de este programa, estuviste también en varias entrevistas, compartimos, me acuerdo, hace muchos años el aire en El Espectador, también en la vieja radio El Espectador, así que la verdad que un gusto reencontrarme contigo. Lástima un poco de repente el contexto. Lo voy a resumir a grandes rasgos. Los otros días se conocía este informe del Instituto de Economía que concluía, entre otras cosas, que en abril unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza. En este informe que elaboraste tú junto con el economista Matías Brum, capaz que como pregunta disparadora, y de ahí vamos viendo cómo va la charla para incluir otras más, pero ¿cómo llegaron a esta conclusión que es tan impactante? ¿Cómo fue el método de trabajo en definitiva, no?
Ahí está, está buena la pregunta. Lo primero es la motivación de por qué estudiar esto. Ustedes saben que el INE habitualmente releva los datos de pobreza y los reporta de forma anual, lo hace de forma muy rigurosa, muy sistemática, muy clara. Lo hace a partir de la encuesta continua de hogares, que es una encuesta que es representativa de todos los hogares uruguayos. Y claro, es una encuesta que se releva a lo largo del año y los datos de pobreza se reportan a año vencido. Entonces, por ejemplo, supimos a fines de marzo de 2020 cuál fue el nivel de pobreza de 2019. En el contexto actual de esta crisis desatada por la pandemia, que es tan vertiginosa, que es tan rápida, que despliega sus efectos embromados tan rápidamente, tiene mucho sentido pensar en tener alguna estimación más rápida de qué está pasando con la pobreza, sobre todo ahora, ya mismo, en el mes de abril, y poder evaluarlo en tiempo real. Entonces lo que hicimos, básicamente, y lo cuento rapidito, y si hay alguna duda lo podemos ahondar más, pero para no aburrir con detalles metodológicos, lo que hicimos básicamente fue tomar la encuesta del año pasado, la de 2019, que ya fue relevada, actualizada, por supuesto, a valores 2020, que, insisto, es una encuesta que representa a todos los hogares uruguayos y tiene todo su nivel de ingreso y sus características. Entonces, sobre esta encuesta, montamos tres conjuntos de información. Por un lado, lo que ya se sabe sobre el sector formal, en el cual tenemos el número de personas enviadas a seguro de desempleo en sus diferentes modalidades y por rama de actividad. Y después, para simular qué es lo que sucedía con los informales y con los cuentapropistas de los que no hay información, lo que hicimos fue tomar las estimaciones que existen, por ejemplo, la del FMI o la de la CEPAL, sobre contracción de la economía, y entonces usar esa información para simular cuál debe ser el efecto que está cayendo sobre los informales y cuentapropistas. La tercera y última pieza de información no son las políticas del gobierno. Por un lado, por supuesto, las que ya ya existían, por ejemplo, el subsidio por seguro de desempleo y las transferencias monetarias anteriores, pero sobre todo simular el refuerzo de transferencias monetarias que el gobierno ha implementado como respuesta a la crisis, en particular la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social en dos pagos por única vez, la duplicación de las asignaciones familiares también en dos pagos por única vez para los hogares que no reciben tarjeta de Uruguay Social, y estas canastas de 1.200 pesos que se asignan a unas 100.000 familias que no reciben ninguna otra prestación. Claro. Entonces, con la encuesta de hogares y estos tres paquetes de información, simulamos cuál es el efecto probable, más probable, sobre la pobreza ya ahora en abril. Obviamente tiene un montón de dificultades metodológicas esto, entonces para asegurarnos de que no estamos cometiendo errores y que ninguno de nuestros supuestos, ninguna de nuestras consideraciones a priori estaba alterando los resultados, simulamos una amplia variedad de escenarios, desde los más optimistas a los más pesimistas, 21 escenarios en total. Y en realidad los resultados eran bastante coincidentes siempre, decíamos más, decíamos menos, todos indicaban que había un incremento bastante marcado de la pobreza. El escenario central, o para fijar ideas, digamos, estamos en el entorno siempre de unas 100.000 personas adicionales por debajo de la línea de pobreza a partir de esta pandemia, lo que implica un incremento de 35% de la pobreza. Es un incremento muy sustantivo para hacer un periodo tan corto de tiempo.
Una pregunta que también en el terreno de bajar al llano todo para que la gente lo entienda, porque los números impactan, ¿no? Yo leía, bueno, en abril la incidencia de la pobreza aumenta al 11,6%, un incremento de 3,1 puntos porcentuales. lo cual significa que entre 94.000 y 127.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza en este periodo, ese 35,6% que vos estabas mencionando recién. Y además se indica que cada 0,1% adicional de contracción del PBI incrementa aproximadamente 0,21 puntos porcentuales la estimación de la incidencia de la pobreza. Entonces, pasando más allá de los números que de por sí hablan con bastante crudeza, ¿no? ¿Con qué concepto definieron ustedes la pobreza? Porque ese no es un dato para nada menor. Yo tengo entendido que se basaron en el enfoque monetario del INE, ¿no?
Correcto, es una pregunta que es muy buena y por supuesto no es nada menor. La pobreza, y esto cualquier oyente puede entenderlo y seguramente ya lo tenga presente, es un fenómeno que obviamente es multidimensional. Hay muchas cosas que hacen a una noción más o menos que podamos acordar sobre pobreza. Tiene muchas variantes. El ingreso que las personas reciben es una de ellas, pero también las condiciones en las que vive, la casa que tiene, los ahorros que tiene. Es una cuestión que es bien multidimensional. Ahora, para medirlo, hay una cantidad de indicadores distintos, pero el más habitual es este método del ingreso, que básicamente implica comparar los ingresos de los hogares con una línea de pobreza que se define. Este método es el método que utiliza el INE. Nosotros empleamos exactamente la misma metodología que el INE para poder hacer estas estimaciones. Básicamente lo que hace el INE es considerar una línea de pobreza que no es otra cosa que el valor monetario, la cantidad de dinero que cuesta una canasta que incluye bienes alimentarios y no alimentarios, una canasta básica, que, bueno, evidentemente varía en función de en qué parte del país uno se encuentra y el tamaño del hogar, obviamente. Para hacerse una idea, nomás y como para tener alguna referencia en la cabeza, un hogar en Montevideo de 3 integrantes tiene una línea de pobreza de 39.000 pesos a valores 2020, aproximadamente.
Bien.
¿Sí? Entonces, si el hogar en el mes tiene menos de 39.000 pesos líquidos, lo consideraremos pobre. Si tiene más de 39.000 pesos líquidos, será no pobre. Es una forma de medirlo que obviamente puede enfrentar muchas variaciones y tiene algunas limitaciones, pero tiene la gran virtud, o mejor dicho, dos grandes virtudes. Una, que toma una variable que es re importante, que es el ingreso de las personas, que es una de las cosas clave que define si alguien es pobre o no, y además que es una forma de medición que se ha mantenido constante en el tiempo. Entonces uno puede usarla para evaluar la evolución de esta pobreza. Entonces nosotros empleamos esta misma metodología y lo que estamos computando, entonces, en definitiva, es a partir de este shock negativo que están teniendo los hogares y de las políticas que están intentando moderar este shock negativo, cuántos hogares y cuántas personas en esos hogares han quedado por debajo de la línea de pobreza, y de ahí sale 100.000. 100.000 personas forman parte de hogares que han caído por debajo de sus respectivas líneas de pobreza.
Bien, y ahí después viene la otra pregunta, que no es para nada menor, que ustedes en algunos otros medios de comunicación han respondido, pero que me gustaría profundizar un poco más, que es hasta qué punto las medidas que ha implementado el gobierno han logrado efectos de neutralización a esta realidad que estamos viviendo todos en mayor o en menor medida. En definitiva y en criollo, no son suficientes las medidas del gobierno en base a la lectura que ustedes hacen de estos datos, ¿no?
Claro, nosotros lo primero es intentar cuantificar para entender en qué medida estas políticas impactan o no. Lo primero es ver, bueno, de cuánto estamos hablando, qué transferencias, qué montos tienen. Esta es información que es más o menos de público conocimiento, porque se ha informado en los diferentes medios de comunicación, pero lo que nosotros estimamos es que en promedio esas transferencias de dinero adicionales que el gobierno ha montado como respuesta a la crisis están en el entorno de 1.600 pesos por hogar por mes. Esto era más o menos claro ya de antemano, porque sabíamos que las canastas eran de 1.200 pesos. Una tarjeta de Uruguay Social está en el entorno de 1.200, 1.800 pesos, o sea, anda en ese entorno. Así que era esperable que las transferencias fueran del entorno de estos valores. Son 1.600 pesos por hogar por mes de los hogares que están recibiéndolas, lo que se traduce en, de vuelta, en promedio, en 400 pesos por persona. Son transferencias muy moderadas, que naturalmente tienen un efecto muy moderado también en la mitigación del incremento de la pobreza. Para hacerse una idea, esta plata representa aproximadamente el 4% de los ingresos de los hogares. Es decir, es un refuerzo de los ingresos de los hogares, que es importante, que los hogares seguramente les viene muy bien, pero que se queda corto, que es bastante insuficiente para neutralizar este mega shock negativo que están teniendo estos hogares a partir de la crisis y no poder ir a trabajar, básicamente, o de quedar en seguro de desempleo. Entonces, lo que nosotros ahí vemos es, bueno, en ausencia de las políticas, es decir, si no simulamos las políticas, ¿cuánto hubiese sido el incremento de la pobreza? Bueno, hubiese sido obviamente más grande, en vez de 100.000, de vuelta, para fijar ideas, ¿no? En vez de 100.000 hubiesen sido en el entorno de 125.000 los uruguayos y uruguayas que caerían por debajo de la línea de pobreza, pero de todas formas no logran neutralizar el grueso de la caída, y seguramente lo que está pasando hoy es que con este adicional de 1.600 pesos, algunos hogares que quedaban apenas por debajo de la línea, quedan apenas por encima. Imaginemos, de vuelta, el hogar de tres personas de Montevideo, si después del shock este negativo de la crisis queda en vez de 39 mil pesos en 38, con la transferencia de 1.600 queda en 39.600, bueno, entonces es considerado no pobre.
Claro, pero igual, pasó la línea.
Se quita la línea.
Claro,
pasó la línea. Que igual está bien, porque es la forma de medirlo en algún punto que trazar la línea, obviamente, estar muy cerquita. 100 pesos arriba, 100 pesos abajo, no hace la diferencia, pero igual está en algún punto que trazar el umbral, y entonces es válido el cálculo igual. Pero
claro, no estás en la lona, pero estás en el límite, básicamente.
Claro, estás y seguís además en condiciones de vulnerabilidad, que es todo un tema.
Mauricio, sí. ¿Y cuántos recursos se precisarían como para mantener, por ejemplo, la pobreza en los niveles previos a la crisis? Para estabilizar mucho más el barco y no tenerlo tan endeble, en definitiva.
Claro, ahí está la tercera pata del estudio. Es una pregunta, por supuesto, muy difícil. Hicimos algunos ejercicios como para intentar ilustrar de qué tipo de derogaciones estamos hablando tenemos que tener en mente para intentar neutralizar este incremento. Hay un primer ejercicio que es muy rudimentario, es básicamente calcular cuánto dinero uno precisaría para llevar a las personas que cayeron por debajo de la línea de pobreza hasta la línea de pobreza. Es una cosa que, primero, es imposible de hacer porque uno no sabe los ingresos exactos de cada hogar. Entonces, llevarlos hasta la línea de pobreza, hacer ese cálculo preciso, es muy difícil para las políticas públicas. Y además, uno no quisiera hacer esto porque, por esto que hablamos, ¿no? Llevar a alguien hasta la línea de pobreza y nada más, igual lo deja en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Claro.
Pero, de todas formas, sirve para hacerse una idea gruesa de más o menos de qué plata estamos hablando. Y lo que nos daba es que con algo así como 22 millones de dólares mensuales, uno lograría neutralizar todo este efecto negativo y llevar a todos esos hogares que han caído por debajo de la línea hasta la línea, y mantener la estimación de pobreza en el mismo entorno que en 2019. Esto anualizado es algo así como un poco menos de medio punto del PBI, que es, por supuesto, una transferencia importante, es una cantidad de dinero grande, pero entra dentro de los órdenes de magnitud de paquetes fiscales que están empleando otros países, que son del orden de 4, 5, 6% para enfrentar la crisis. Hay que pensar que esta es una crisis de gran envergadura. Esto no es un pequeño desvío, no es un contratiempo. Esto es una crisis mundial muy profunda y hay que responder de forma acorde. Entonces, 4, 5%, 6% del PBI en paquetes fiscales de estímulo, y que de esos 4 o 5 puntos, medio punto, sea para evitar el incremento de la pobreza, no nos parecía que estuviese fuera del alcance de las políticas del Estado.
Claro.
También simulamos otras políticas,
sí.
un apunte nomás, simulamos algunas otras políticas, por ejemplo, hay una que es muy sencilla de hacer, que es empleando ya lo que ya tenemos, que son la tarjeta de Uruguay Social y las asignaciones familiares, duplicar todos los meses esas políticas por un año y permitiendo además superposiciones, que es lo que las políticas de gobierno ahora no permiten. Con eso uno lograría reducir a la mitad el incremento de la pobreza, en lugar de ir hasta 11,6 y hasta 10 con algo, incrementar en vez de 100.000 en 50.000 personas, y eso costaría algo así como 10 millones de dólares adicionales por mes. Es dinero, obviamente, y está anualizado también. Por supuesto, siempre son erogaciones que son grandes, pero de vuelta, no parece estar fuera de las posibilidades del Estado uruguayo, sobre todo considerando que Uruguay cuenta con líneas de crédito preaprobadas, como ya ha dicho la ministra en diversas oportunidades, del entorno de los 4 puntos del PBI, son 2.200 millones de dólares que tenemos preaprobados como préstamos a los que podemos acceder. Pensar en destinar estas sumas de dinero para neutralizar la cara más embromada de esta crisis, que es el golpe a los hogares de menores ingresos, no parece ser disparatado, no parece estar fuera de alcance de lo que podemos hacer.
Y ahí la pregunta que se me dispara para un Mauricio de Rosa, que lo hemos convocado en más de una oportunidad para hablar de política y no solo de economía. Desde tu experiencia, sí, no solo económica, sino también política, ¿otra sensibilidad podría, en definitiva, servir para encarar de una manera diferente esta crisis? Me refiero, esta crisis le cayó a un gobierno de corte liberal, de centro-derecha, por decirlo en términos lo más licuados posibles, y hasta hace poco tiempo había un gobierno progresista. Algunos de repente no hablan de izquierda, hablan más bien de una socialdemocracia a la uruguaya, etcétera, etcétera. En definitiva, en el asunto, en el terreno de las sensibilidades, tomando en cuenta esto que vos hablabas recién de los números puros y duros, ¿no? Y de los posibles cálculos, ¿una sensibilidad distinta daba resultados diferentes o no había mucho margen?
Bueno, es una pregunta que es bien compleja y creo que incluso mira, puedo responderla aún con mi saco de investigador y de los números, porque es por varias consideraciones. Primero, el gobierno, y déjame tener una nota optimista en todo esto, que el gobierno en realidad logró responder rápidamente. Es una cosa que es positiva y es valiosa. Los primeros anuncios fueron muy tempranamente a la crisis y está muy bien. Lo que nosotros señalamos acá es que más allá de que fueron rápidos y tempranos, son insuficientes aún.
Claro.
Pero además yo creo que en términos más generales, esta crisis, por sus características particulares, nos pone en una situación como sociedad, y saliendo del gobierno incluso, como sociedad muy, muy delicada, porque esta crisis claramente no fue responsabilidad de nadie. Ningún uruguayo, ninguna uruguaya es responsable de nada de esta crisis, tampoco el gobierno, nos vino de afuera, y entonces acá claramente no se puede apelar a ningún discurso de los que habitualmente otro tipo de sensibilidad, como decías, sostienen que el curso del esfuerzo, del mérito, acá no hay responsabilidad de nadie, acá la gente está cayendo por debajo de la línea de pobreza, no es imposible argumentar que fue porque se esforzaron poco, o porque son poco talentosos, o por cualquier motivo. Es una crisis que les pegó y de la que no tienen ninguna responsabilidad. Entonces, si como sociedad, y en la sociedad evidentemente el gobierno tiene un rol clave a jugar, si como sociedad no respondemos de forma vigorosa, enérgica, a ese tipo de crisis, bueno, está diciendo ya algo muy importante sobre nosotros. Yo creo que la forma en que respondamos a esta crisis y la forma en que logremos blindar o no a los sectores más vulnerables va a decir mucho sobre nosotros, porque acá, insisto, no hay cómo argumentar que esta gente tiene alguna responsabilidad en nada de esto. Si lo dejamos caer es porque como sociedad así lo decidimos. Y yo preferiría no vivir en una sociedad que tome esa decisión.
Claro. Mauricio, otra pregunta que está un poco vinculada a esto que veníamos hablando, ¿no? Y que también desde tu saco de investigador, más allá de la cuestión política, seguramente podés responder. En las últimas horas yo estaba leyendo declaraciones de el integrante de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, que ponía en duda, entre otras cosas, la posibilidad de prorrogar los consejos de salarios, como planteó el PichNet el pasado 1 de mayo. ¿Qué opinión tenés al respecto de este tipo de planteos? En definitiva, ¿cómo se está parando, ¿no?, tanto el movimiento sindical como la clase empresarial uruguaya a la hora de atender la situación, la crisis que nos cayó arriba, como vos bien decías recién, y de, bueno, reivindicar tu cuota de razón, pero también tener claro que si no cedes un poquito, la estantería se nos va a venir abajo, ¿no?
No, claro, acá, a ver, estamos en una situación que es de alta complejidad, una crisis económica de gran envergadura y que está teniendo efectos muy complejos en varios planos. El tema de la pobreza que nosotros medimos es uno, está el tema de la inflación que ha sido también parte de la discusión pública, económica en estos días, y el tema del desempleo y el salarial son absolutamente claves. Son claves para la economía en su conjunto, para mantener el dinamismo del consumo y poder seguir tirando para adelante, pero además son absolutamente claves en los ingresos de los hogares, que el 99% de los hogares uruguayos depende del salario, ya sea porque reciben salarios o porque reciben jubilaciones que se ajustan por salario. Entonces, lo que suceda en la negociación colectiva no es un tema de dos jugadores, de empresarios y trabajadores, sino que es de un conjunto muy vasto de población. Yo creo que acá la clave, el nombre del juego, es coordinación, articulación y salida conjunta de la crisis. Evidentemente, hay que articular esfuerzos, no se puede desperdiciar ningún esfuerzo, ninguna parte de nuestra vitalidad económica para empujar en la salida de esta crisis. Y entonces, desde ese punto de vista, la negociación colectiva y sentarse a negociar, y negociar con, como decís vos, no con franqueza, y con un esfuerzo genuino para que las partes puedan coordinar una salida potente, me parece absolutamente central. Entonces, cualquier anuncio, cualquier, digamos, indicio de que la mano viene de no negociar demasiado y intentar imponer la voluntad de una parte sobre la otra, sobre todo cuando es imponer la voluntad de la parte más fuerte sobre la voluntad de la parte más débil, me parece que es una mala señal. Es una mala señal para la economía en su conjunto, para nuestras posibilidades como sociedad de salir adelante, pero sobre todo es una mala señal y una mala noticia para todos aquellos que vivimos de nuestro ingreso, de nuestro salario.
Claro, porque el Pitch NT lo que plantea básicamente es, bueno, transitar la línea de la protección de los puestos de trabajo y justamente prorrogar estos consejos a los efectos de que por lo menos no se pierda poder de compra, ¿no?
Claro, naturalmente, porque en un contexto sobre todo inflacionario alto, primero, un apunte, me parece muy saludable y muy bueno, no me extraña, pero está muy bien destacarlo, que el PCNT plantee una preocupación por el tema del nivel de empleo. Naturalmente, el PCNT tiene una postura que es de defender a los trabajadores que están empleados hoy, pero también de defender a aquellos que están desocupados, desempleados. Y por otra parte, la preocupación y el ojo puesto en la inflación y el poder adquisitivo del salario. Evidentemente, si no es una situación como la actual, en la que hay un pico inflacionario que todavía es moderado, pero que igual ya es muy preocupante, este saltito de la inflación en el mes de abril, sobre todo por el tipo de bienes a los que está afectando, que también, dicho sea de paso, va a tener un impacto en pobreza. Bueno, está bien que los trabajadores tengan un ojo puesto allí para poder defender el poder adquisitivo, porque también de eso va a depender en parte el dinamismo de la economía a través del consumo. Así que me parece que es una postura que es entendible.
No me quiero descolgar de la entrevista, pero es un tema que no quiero dejar pasar, porque además estoy hablando con un economista y, en definitiva, buena parte de la discusión, además de lo conceptual, está también en la cuestión económica. En líneas generales, porque esto podría dar para una entrevista sola, pero ¿cómo estás evaluando la ley de urgente consideración en contenido y en oportunidad también de abordarla en este momento con esta emergencia que tiene estos números de los que hablábamos en el arranque de la entrevista?
Bueno, ahí claramente me salgo por completo del rol de investigador y lo que era relativo al trabajo este que hicimos con Matías Brum del Instituto de Economía, y te respondo más como ciudadano.
Sí.
Aunque de hecho hay que aclarar que igual la Universidad de la República tiene una postura en la que señala que ingresar la ley de urgente consideración al Parlamento es una mala idea. O sea, la universidad igual tiene una postura institucional al respecto de esto. Me costaría mucho darte una visión completa en pocos minutos, porque, bueno, hay cosas que son obvias, ¿no? Es una ley súper extensa que abarca un conjunto enorme, enorme de temas. Y bueno, por esto estamos hablando, ¿no? En un contexto de crisis económica aguda, de incremento de la pobreza marcado en abril, incremento de la inflación, problemas de empleo, ciertamente el contexto no parece el más adecuado para una discusión serena sobre estos temas, que es la que ese tipo de temática requiere. Así que, a priori, yo, y sobre todo pensando en el tema de oportunidad, yo me inclino por pensar que es una mala idea incorporar esto en el Parlamento, pero insisto, acá estoy hablando estrictamente a título personal y como ciudadano. Sobre los contenidos, bueno, creo que cada tema en particular da para una vía de discusión. Yo que sé, el tema de regla fiscal, por ejemplo, es un tema inmenso, infinito, que da para muchísimas discusiones, es un tema además apasionante. Hay muchos otros temas que son increíblemente apasionantes desde el punto de vista económico, y justamente ese tipo de discusiones que además hacen a cómo nos ordenamos como sociedad, sería interesante darlos con tiempo, darlos con un poco más de calma, tener los elementos de juicio, escuchar a los expertos y las expertas en los temas. Entonces, digamos, apresurarse con esto me parece una mala idea, y mucho más en un contexto como este, en el que de verdad urgencias tenemos por todas partes, y por ejemplo el tema de pobreza que nosotros señalamos es una de ellas, nos parece. Así que esa es la visión que te puedo dar por el momento.
Quiero agradecerle muchísimo al economista Mauricio de Rosa por este rato de comunicación, de reencuentro también radial acá en claro. Fuerte y Claro. Y bueno, si te parece, te volvemos a convocar en cualquier momento, porque seguramente estos datos también ustedes los van a ir actualizando conforme avance la crisis, y me parece que es importante también estar atento a ese trabajo de investigación académico para tener números que hablan, en definitiva, claramente de la realidad que tenemos instalada y que también uno puede palpar en la calle, ¿no? Y eso creo que también es importante. Te mando un abrazo grande, Mauricio. Gracias por atendernos y volvemos a hablar, ¿eh?
Un abrazo grande, gracias a vos, y nos vemos cuando quieras.